justamente anticipábamos justamente la participación, ¿no?, del doctor Mario Rodríguez, abogado. Él también trabaja, ¿no?, en la Cátedra de Derecho Ambiental de la Universidad Católica de Santa Fe, y además, bueno, con distintos colegas, ¿no?, de él, prestigiosos también en la ciudad de Posadas. Lo tenemos en línea y justamente queríamos hablar de lo que está pasando en el Amazonas. Lo vamos a presentar. Doctor Mario Rodríguez, muy buenos días. Carmen Segovia y Horacio Spallanzani aquí en Radio Nacional. ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días, Carmen y Horacio. Bueno, en gracias. Este día tan especial, ¿no?, el Día de la Radio.
Ah, sí, exactamente.
Que se conmemora hoy, 25 de agosto, ¿no? Aquella primera, recordando aquella primera emisión de 1920, cuando los locos de la azotea en la terraza del Teatro Coliseo hicieron las primeras transmisiones, ¿no?
Justamente.
Así que un día tan especial para ustedes, para todos en realidad, ¿no? Así que enhorabuena que en Radio Nacional Iguazú estén trabajando en esa zona tan tan importante de nuestro país, fronteriza, en fin, así que lo mejor para ustedes en este día tan especial.
Muchas gracias.
Bueno, Mario, un gusto estar en contacto contigo nuevamente y queríamos conversar sobre, bueno, a partir de lo que está sucediendo, por supuesto, en Brasil, pero también en Bolivia, en Perú, y los peligros, el riesgo de que cosas similares que ya han pasado en otro momento puedan suceder también, no solamente en nuestro país, sino en Misiones. Como sabemos que está formado en el tema de derecho ambiental, queríamos saber un poco cómo está regulada esta cuestión ambiental en el derecho, en los códigos, más o menos, sobre todo a partir de la formación de los últimos años que se ha dado en esa materia.
Con mucho gusto. Naturalmente tenemos que hacer una apretadísima síntesis, ¿no? Si ustedes me permiten, para que los oyentes puedan de una manera más accesible conocer los marcos jurídicos ambientales, empecemos por las normas de rango constitucional. Derecho ambiental se incorpora a nuestra Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994, básicamente en tres artículos, en el 41, 43 y 124, última parte. El artículo 41, referido a una suerte de sustantividad legal ambiental, el 43, que tiene por contenido las herramientas, digamos, jurídico-procesales, el amparo constitucional para hacer efectivos esos derechos consagrados con rango constitucional en el 41, y finalmente el 124, último párrafo, que se refiere al dominio originario de los recursos naturales en cabeza de las provincias. A partir de ahí, el propio artículo 41 establece un novedoso deslinde de competencias legislativas ambientales en el marco de un nuevo federalismo. Esto hay que poner acento. En la Argentina, a partir de la reforma de 1994, impulsado fundamentalmente por gente, fundamentalmente, sin perjuicio de otros juristas, ¿no?, que también abogaban por esto, adviene a nuestro derecho nacional el federalismo llamado de concertación. Pedro Frías y otros juristas de la Universidad Nacional de Córdoba luchaban para que se constitucionalizara ese federalismo y dejáramos atrás el federalismo confrontativo, ¿no?, o dual. Entonces, en ese marco se incorpora al artículo 41 un novedoso deslinde de competencias legislativas que prevé esto delegan las provincias en el gobierno federal, porque la cuestión ambiental antes de la reforma del 94 era eminentemente local. A partir de ese momento, bueno, tenemos este artículo 41 que prevé que el gobierno federal dictará las normas o sancionará las normas, la práctica institucional indica que lo hace el Congreso de la Nación a través de leyes, de las normas llamadas de presupuestos mínimos de protección ambiental. Y las provincias se reservan la atribución de dictar las normas complementarias. A ver, estas leyes de presupuestos mínimos, y esto es importante resaltarlo, rigen, contienen tutelas de protección ambiental que son uniformes en todo el país. Como su nombre lo indica, estas normas tienen una suerte de, o prevén una suerte de umbral, de piso de protección ambiental, que pueden ser maximizadas por las provincias, ¿no? Siempre la complementariedad tiene que ser en ese sentido, maximizadora. Elevar, dicho de otra manera, claro, esos niveles de protección ambiental que prevén para todo el país las normas de presupuestos mínimos, que se aplican de manera uniforme conforme lo prevé el artículo 6º de la Ley General del Ambiente 25.600.
Eso a partir de las leyes que lo determinan.
Claro,
¿no?
Que rigen en todo el país.
Exacto.
¿Sí? No es que las provincias quieran o no adherirse, ¿no? Esto tiene que quedar bien claro. Esas normas de presupuestos mínimos no requieren la adhesión de las provincias.
Y tiene
más,
un rango
yo lo diría en términos más todavía más claros y contundentes. Se deben abstener de adherirse, sí, porque ya rigen de por sí, por su propia naturaleza, en todo el país.
Mario, ¿y esas normas que prevé la Constitución de los 24, sí, se materializaron?
Sí, señor. No 11 leyes hasta el momento, sin perjuicio de que hay otros proyectos que se están estudiando, ¿no?
Claro.
El Congreso ha dictado 11 leyes hasta el presente de presupuestos mínimos. Entre ellas, la más importante quizá, algunos autores hablan de una suerte de cartamaña ambiental, un tanto, es decir, la expresión es un tanto exagerada porque en realidad no tiene ese rango, ¿no? Pero sin duda es la más importante, yo la suelo llamar de presupuestos prevalentes, de presupuestos mínimos prevalentes, la Ley General del Ambiente 25.675. Es una ley muy peculiar porque contiene normas de fondo, por ejemplo, todo lo atinente al daño ambiental colectivo, y tiene normas procesales que también se aplican en todo el país. Y eso es toda una novedad, porque generalmente el Congreso tiene por atribución, no generalmente, perdón, me rectifico, el Congreso tiene la atribución de sancionar lo que llamamos el derecho de fondo, y las provincias se reservan el derecho o la atribución de darse sus propias normas procesales. Pero en este caso, en materia ambiental, aún las normas procesales contenidas en la Ley General de Ambiente se aplican en las provincias, que son normas que regulan lo que se llama técnicamente el proceso colectivo ambiental, que tiene diferencias importantes con el proceso civil y comercial clásico, fundamentalmente en lo que hace al rol de los jueces. En materia ambiental, procesal ambiental, los jueces tienen un activismo muy importante. Por ejemplo, pueden dictar normas cautelares aunque las partes no lo pidan, pueden ordenar, administrar el proceso, no rige tanto el principio de dispositivo clásico del proceso civil y comercial común, sino es un juez mucho más inquisitivo porque trabaja con un mandato de interés general, digamos, ¿no?
Claro. Ahora, Mario, estas leyes incluyen también tipificaciones dentro del como delito penal de alguna acción contra el medio ambiente, o solamente civil.
Había una ley que no es de presupuestos mínimos, la Ley de Residuos Peligrosos 24.051, que prevé algunas figuras penales, pero esto sí se incorpora en el proyecto de reforma al Código Penal, que fue elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso el 25 de marzo de este año y que actualmente está en estudio en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación. Esta comisión redactora, cabe destacarlo, fue presidida por un eminente jurista muy respetado, el doctor Mariano Borisky, que es juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, profesor, por supuesto, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, una figura muy destacada del derecho penal. Bueno, sí, en este proyecto sí se introduce en el título 23 una serie de, ahí sí se tipifican los delitos ambientales, fundamentalmente en áreas que se refieren a contaminación, en general, ¿no?, y otros daños al ambiente, delitos contra la biodiversidad, esto es muy importante, contra la fauna silvestre, maltrato y crueldad con los animales, delito contra los bosques nativos y protectores, delito contra el patrimonio genético, etcétera, etcétera. Ahí sí está prevista, pero eso está en estudio en este momento, ¿no? Esperemos que pueda ser este proyecto sancionado a la mayor brevedad posible.
¿Y en nuestra provincia se ha avanzado algo en esa materia dentro del rango que le compete, ¿no?, de la parte procesal y la parte, digamos, de ampliar las exigencias en cuanto a los
requerimientos? En cuanto a complementariedad, sí. Respecto a la ley de presupuestos mínimos de gestión integral de residuos sólidos urbanos, hay normas complementarias provinciales, también hay leyes de manejo del fuego, hay por otra parte una ley de presupuestos mínimos referidos a esta cuestión, la 26.815, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito, insisto una vez más, ¿no? En todo el territorio de la nación. Así que sí, este tema que está ahora lamentablemente tan en boga en estos días, ¿no? La catástrofe ambiental dada por el incendio del Amazonas en Brasil, Perú, Bolivia, y que, bueno, tenemos que establecer todos los mecanismos de alerta. Esta ley que termino de citar crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego, y aquí se ve este marco del que establece el nuevo federalismo, ¿no? Es este marco que exige concertar intereses, coordinar políticas públicas. En este sistema federal se involucran, bueno, distintos organismos, ¿no? De la órbita federal y de la provincia de Misiones, por supuesto, de las provincias en general, ¿no?
Ajá, y en el ámbito internacional.
Ministerio de Seguridad, sí. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Administración de Parques Nacionales. Ajá. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, escucha.
No, quería preguntar que en el ámbito internacional, sí. Más allá de algunos acuerdos que sobre todo han tenido su punto central en las cuestiones climáticas, sí. No rige algún tipo de norma de carácter obligatorio, y si hay algo en ese sentido en el Mercosur, ¿no? Ya que tiene un parlamento y que tiene, además de los intereses comerciales, lo que velar por las cuestiones sociales, culturales y también el medio ambiente de la región.
Sí, el Mercosur, aquí hay que hacer una distinción de nuestro Mercosur con lo que, en cuanto a la vigencia, tanto el Tratado de Asunción como otras normas prevén la cuestión ambiental, ¿sí? La diferencia está dada, por ejemplo, con la Unión Europea, en que la Unión Europea a partir tiene una estructura, digamos, que permite que se genere derecho supranacional. El Parlamento Europeo, cuando sanciona normas, se aplican en todo el ámbito de la Unión Europea sin necesidad de una incorporación
formal. Tiene finalidad práctica.
Derechos nacionales. En cambio, el Mercosur no. El Mercosur todavía no ha llegado a ese punto de integración, ¿sí? Que permita tener esos órganos supranacionales. Caso del Parlasur no tiene la misma característica del Parlamento Europeo, ¿no? El Parlasur, yo no tengo una opinión muy favorable al Parlasur, me parece que...
Es una figura, digamos...
Sí, una figura que no... Bueno, ¿qué? Una suerte de híbrido ahí que no, uh-huh. no sé hasta qué punto eso es, tiene mucha utilidad, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión muy personal, ¿no? Así que bueno, no, pero volviendo al punto más importante, ¿no? Los mecanismos que puedan haber, mecanismos internacionales, sabido es que el daño ambiental no tiene fronteras, sino... El daño ambiental no reconoce una frontera física, avanza, se expande, ¿no? Es una de las características del daño ambiental colectivo, su carácter expansivo, y eso requiere que existan eficaces, diría yo, mecanismos de para atender esta cuestión. El artículo 34 de esa ley que termino de citar, de presupuestos mínimos, ¿no? De protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales, prevé, a ver un poquito, en el artículo 34, esta cuestión de las catástrofes supranacionales, ¿no? Y, los avisos inmediatos para que las autoridades de los respectivos países que puedan estar involucrados adopten las medidas de prevención del caso. La prevención es... la base del derecho ambiental, ¿sí? Nosotros, cuando ya estamos con el daño ambiental, ahí hay que hablar ya en términos de recomposición, es como que llegamos tarde, ¿no? Claro, pero hay que trabajar mucho en la prevención, por supuesto, ¿no? Y en eso la ciudadanía tiene un rol muy importante, ¿eh? Con las denuncias tempranas de fuegos, de manera que se pongan en marcha todos los mecanismos que prevé la ley para afrontar la contingencia con la mayor celeridad y eficacia posible, ¿no?
Muy bien, Mario Rodríguez, muchísimas gracias por esta verdadera cátedra de Derecho Ambiental.
Bueno, al contrario, muy agradecido y ha sido un gusto estar en contacto con ustedes y con la numerosa audiencia de Radio Nacional Iguazú.
Muy amable, hasta siempre, un abrazo grande.
Igualmente para ustedes.